Muy buenos días, amigos. Con este resfrío mi voz es un desastre, pero de cualquier manera estamos aquí, felices de este reencuentro y con un programa que hoy nos va a permitir compartir con ustedes. Ravel, Franck, compositores del ámbito francés muy importantes, y Borodín, que representa la Escuela Rusa Nacionalista. Luego, como es habitual, tendremos un espacio donde hablaremos de temas que tienen que ver con el mundo de la cocina, la copa, el mantel, el plato, que son un universo también inabarcable. Pero antes dejemos que cumpla su tarea, Oscar, para que esto llegue a ustedes sin dificultades. Es muy posible que todos hayan reconocido ya esta pavana por una infanta muerta de Ravel, a pesar de que seguramente extrañarán que sea un piano y no una orquesta el instrumento capaz de entregarlo. Sin embargo, la obra nació para piano, fue compuesta por Ravel en 1899 y fue el propio Ravel quien la orquestó unos 11 años después, en 1910. El título no refiere de manera estricta la muerte de ninguna princesa española, ninguna infanta. Infanta, por supuesto, es la hija del rey. Acaba de nacer un infante en España. Sino más generalmente un poco las referencias a la pavana, danza española, que interesaba a Ravel, porque sin duda muchas veces la danza, el vals, etcétera, ocupó sus inspiraciones de compositor, a veces en música específicamente nacida para bailar y a veces simplemente como un ejercicio musical, donde el famoso bolero que sí nació para hacer un ballet para ir a Rumista es un ejemplo muy claro. Pero esta pavana que nació para piano es una maravilla de sutileza, de gracia y también del talento melódico tan sutil de Ravel, que se expande en esta obra breve, pianística, excelente muestra de lo que fue la música francesa de comienzos del siglo XX, cuando Ravel y Debussy eran las estrellas. Pavana para una infanta muerta de Ravel, por François-Joël Thiollier, en piano. La música se escucha serena, calma, y es una melodía única que se escucha más de una vez. Aquí comienza a transformarse y destina un nuevo tema complementario del anterior. Regresa aquí el tema transformado ligeramente. Y rigor, cada reiteración de esta bellísima curva melódica nunca es igual que la anterior. Habana para la Infanta Muerta de Ravel, por el pianista François Joël Thiollier. Enseguida regresamos, amigos, con más música. La figura de César Franck, a pesar de que nació en Bélgica, está inscrita en el territorio de la música francesa. Vivió entre 1822 y 1890 y encarna una vigorosa reacción que va a dotar a Francia de una nueva música instrumental, en parte opacada hasta ese momento por otro tipo de actividades musicales, básicamente la ópera, y después de Berlioz, Franck proyecta hacia el futuro la música sinfónica francesa. Tiene una sola sinfonía, es una sinfonía en tres movimientos, sinfonía de menor, que fue escrita entre 1877 y 1888, muy poco tiempo antes de que el autor muriera. La recepción que se hizo a la primera audición de esta obra fue muy fluida. El director Lamoureux, famosísimo en la época, rechazó la idea de dirigirla. Y la posición del público y de la crítica al comienzo no fue favorable a la obra, que hoy, sin embargo, integra el repertorio de todas las grandes orquestas sinfónicas del mundo y que nadie discute que se trata de una obra maestra. Y en particular, dentro de esos tres tiempos, el segundo, que es un alegretto, tiene un carácter elegíaco, moderado, pautado con una marcha melódica a cargo de un corno inglés, y su mente que también fue objetado en la época, con una salida fuera de tono, naturalmente equivocándose, pues hasta la Dios había usado la sinfonía fantástica del corno inglés. Vamos a escuchar esta sinfonía, el movimiento central, que es el alegretto, por la Orquesta Filarmónica de Arnhem, dirigida por Roberto Benzi. La cuerda marca en pizzicato el tiempo y el espíritu de marcha moderada que tiene este movimiento, este alegretto. La melodía que va a aparecer rápidamente está en el corno inglés. La cuerda se suma ahora a la voz del corno. El corno inglés, por supuesto, que es un instrumento de madera, pariente del oboe, como si eso era el sonido nasal, como un oboe más grave. Sonido misterioso, como encerrado, y aquí el corno tradicional responde. La cuerda es una respuesta y el corno inglés retoma su participación. su oración se anima y va a preparar, por cierto, el movimiento siguiente que se enlaza con este, de tal modo que hay que cortar este movimiento violentando ese nexo para que no escuchemos el movimiento final. En realidad, los tres movimientos tienen una vinculación muy profunda desde el punto de vista temático. Los temas de los tres movimientos surgen en la misma célula inicial y están muy hermanados. La melodía inicial se fragmenta ahora en diferentes timbres y el acompañamiento está bordado por la cuerda, mientras el pizzicato se mantiene imperturbable. Y aquí vuelve a insinuarse el comienzo del movimiento casero. Es un alegro. Y el pizzicato que regresa siempre vuelve a insistir que la misma melodía en la voz del coro inglés. Thank you. Allegretto, segundo tiempo de la Sinfonía Re menor de César Franck, por Orquesta Filarmónica de Anaheim, dirigida por Roberto Benzi. En instantes regresamos, amigos, con más música. Al margen del interés que tiene Borodín con su forma sinfónica en las estepas de Asia Central, la expresión que escucharemos hoy, amigos, es una obra de grabación histórica realizada en el año 1952 por el director húngaro Ferenc Fitzsoy, que murió muy joven y que tenía casi 38 o 40 años cuando aquí había nacido en 1914, de manera que desde el 52 tenía 38 años, que había participado después de la Segunda Guerra Mundial en el movimiento que en 1949 lleva a un resurgir de la música en la ciudad, en las ciudades alemanas devastadas por la Segunda Guerra Mundial, con una serie de maestros como Furtwängler, Klemperer, el propio Fitzsoy y algunos más, que graban en lugares absolutamente inesperados, puesto que los grandes teatros, las grandes salas estaban destruidas por la guerra. Algunos de esos lugares fueron la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús Cristo en Berlín, que es donde se grabó precisamente esta, las estepas de la central, por la orquesta, no de la Filarmónica de Berlín, sino por la orquesta de la radio de Berlín, las Rías. Esa orquesta, al igual que la Filarmónica de Berlín, se recomponía después de la guerra, y logramos un nivel de calidad interpretativa y de calidad del registro que ha sorprendido a todos los técnicos hasta el día de hoy. Ferenc Fitzsoy, como decimos, director húngaro, dirige esta versión de Las Estepas de la Asia Central, obra para orquesta de Borodín, que ofrece al comienzo de la obra en la partitura una anotación que lo llama programa y que dice lo siguiente: en el silencio de las estepas arenosas del Asia Central suena el refrán de una canción tranquila, rusa. Se escuchan también los sonidos melancólicos de los cantos del oriente. Se oye el paso de los caballos y de los camellos que se acercan. Una caravana escoltada por soldados rusos atraviesa el inmenso desierto y continúa su largo viaje sin temor, abandonándose con confianza a la guardia de la Fuerza Guerrera Rusa. La caravana avanza siempre, los cantos de los rusos y de los indígenas se confunden en la misma armonía, sus refranes, sus estrofas se funden y se dejan oír largamente en el desierto y terminan por perderse en la lejanía. De modo que la obra que se llama Allegretto con moto retrata una escena con recursos sonoros, que es el paso de una caravana, y la calidad musical de la obra refleja precisamente esa capacidad plástica, pictórica, por así decirlo, escrito estupendamente para orquesta, una orquesta trica de dos flautas, oboes, cornigués, clarinetes, fagotes, cuatro cornos, tres trombones, timbales y el quinteto de cuerdas habitual de violines primeros y segundos, viola, violonchelos y contrabajo, una gran orquesta sinfónica, que comienza dejándose ir primero en un sonido muy agudo de los violines, que es como la imagen misma del horizonte inmutable del desierto, que es el fondo sobre el cual las melodías van a deslizarse y dejarán oír en el oído del oyente la representación de las caravanas que se cruzan en el desierto interminable. Lo escuchamos en versión, como decimos, de Félix Fischio, de la Frente de Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. Esta nota aguda, los violines, flautas, oboes, clarinetes, insinúan el tema aquí y ya. El coro me responder. Pizzicato de la cuerda ahora, que marca la marcha, el paso de la mano. Un corno inglés, como antes en la Valle Frank, entona con su timbre muy expresivo esta melodía. Empapado en sabor oriental. Aquí ahora los clarinetes, el mismo tema. Clarinetes y fagotes, que ahora donde están paso los cornos. Y los trombones que se le suman. Que pasa toda la orquesta. Muchísimo. La cuerda deja oír un comentario que es un contratema del primer momento escuchado. Es otro tema que proviene del anterior. Thank you. partir de este momento el volumen de la orquesta comienza a descender y va a terminar pianísimo con la marcha que se va dejando de la caravana, se va silenciando y distanciándose. La flauta sol se renueva con la cuerda por debajo. En las estepas del Asia Central de Borodín, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Orquesta de Berlín, la Orquesta Rías, grabado en 1952 en la Iglesia de Jesús Cristo en Berlín, por Fred Frischel, una versión histórica memorable. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas, esta vez vinculados al universo de la mesa. Amigos, ahora que la cocina es el mundo, nos permitimos recomendar un lugar que se llama Sacramento, que está en la esquina de Francisco Ross y Luis de la Torre. La instalación es muy grata, tiene una construcción interna muy curiosa, con ángulos inesperados. A veces me hacen pensar en esos grabados absurdos del Piranés y las prisiones, con los dibujos de Escher, que son obras donde la perspectiva engaña con fórmulas que no son posibles, son irreales. La instalación, por lo tanto, seguramente tiene este agradable aditamento de ofrecer al comensal, al huésped, lugares insólitos con más de una planta. Hay una planta alta, una planta en un subsuelo y una planta a nivel de la calle. Esas tres plantas ofrecen, como decimos, ángulos inesperados. Pero lo más importante en ese lugar es la cocina que realiza la familia Barcos, padre e hijo. Una cocina cuidada, una cocina en la cual es posible disfrutar desde el comienzo con un pan elaborado en la casa, un excelente paté de la casa que acompaña como parte del cubierto de ese pan, y luego una carta donde diferentes tipos de platos, entradas, principales, pastas, aves y carnes, son ofrecidas en preparaciones novedosas y muy cuidadas. Por ejemplo, hemos podido degustar un cordero con salsa de cerveza negra, muy deliciosamente hecho, y además servido con ese punto de cocción que es el rodé, el cordero rosado, no seco, no jugoso en el sentido de la carne vacuna, que es mucho más fragrante, sino que estaba rosado, como debe ser, tierno y húmedo, no seco. El cordero así es el punto ideal, y en este lugar que se llama Sacramento lo logran sin ningún tipo de dificultades. El otro dato que hay que señalar es que la carta de vinos proviene de una cava que está refrigerada, climatizada, se ve en el salón esa cava detrás de las puertas de cristal, están los vinos al día de alcance del comensal, y llegan a la mesa a la temperatura justa de servicio, mérito importante que muy pocos lugares de Montevideo ofrecen con esa rigor. Los precios son sensatos, hay que pesar unos 350, 400 pesos per cápita por una comida completa con buen vino, entrada principal y postre. Los postres también tienen las mismas características interesantes de los platos principales. Y doy el teléfono porque conviene reservar 710-0245. Está muy concurrido en la esquina de Francisco Rossi y Luis de la Torre, Sacramento. 710-0245. Bien, amigos, de este modo y con lo que me queda de voz, nos despedimos de ustedes para, confiando que si esto ha sido suficientemente grato, volveremos a encontrarnos nuevamente la semana próxima a partir de las 11:30, siempre por Radio El Espectador. Hasta la semana que viene, amigos.